Carlos Bacalcoa, que es el abogado de la joven madrileña, centro de todo este proceso que hemos conocido y cuya sentencia conocíamos ayer. Don Carlos, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Me imagino que preparando usted los recursos que va a elevar al TSJ y en su defecto bueno, a quien corresponda.
Vamos a ver. Perdón. Lo primero que quiero decir es que tenemos que hablar antes con la chica, con esta cliente, para ver si realmente ella quiere recurrir, ¿eh? Nosotros evidentemente somos de la opinión de que hay que recurrir, pero en un caso como este creemos que es más conveniente que nunca, o que en otros casos, pues hablar con nuestra cliente para ver si ella realmente quiere continuar adelante.
Por lo poco que nosotros, en fin, conocemos la lectura de la sentencia, pero yo me harto de decir esta mañana que ni estuvimos en la vista oral, ni nos hemos leído el sumario, ni conocemos ningún tipo de pruebas presentadas por unos y por otros. Lo que más le ha llamado la atención de esta sentencia, y me atrevo a decir del voto particular de uno de los magistrados, ¿qué ha sido?
Del voto particular de uno de los magistrados. Hombre, vamos a ver.
No, y de la sentencia en general.
Bueno, de la sentencia en general, pues yo realmente considero que lo único que es correcto es la consideración que han hecho de no tener el episodio del teléfono como robo. Es lo único que yo entiendo que se puede salvar de la sentencia y que no es materia de recurso. Respecto al voto particular, bueno, todos sabíamos, todas las partes en el proceso sabíamos, porque además es conocido ya en el Palacio de Justicia de Navarra la opinión que tiene sobre el tema del abuso o sobre el tema de la agresión sexual, todos sabíamos que iba a haber un voto particular de este magistrado.
Sí.
Lo único que nos ha sorprendido ha sido que ha sido demasiado extenso, ¿no? Hombre, vamos a ver, él como magistrado de la sala tiene derecho, evidentemente, y habrá intentado hacerlo lo mejor que haya podido hacer, ¿no? Pero evidentemente consideramos que a mí lo que más me preocupa es que del discurso del voto se desprende una cierta mentalidad que puede llegar a ser un poco peligrosa.
Su defendida alega la sentencia, o viene a decir, o entiendo yo que viene a decir la sentencia, no se manifestó claramente en contra de mantener aquellas relaciones sexuales. O al menos eso he entendido yo de lo que dice, ¿no? Es decir, si hubiera de haber dicho, pues no quiero dejarme en paz, olvidarme, quitarme de aquí, salir de aquí. ¿Cree usted que es ese argumento suficiente para descender de violación a abuso? Que, por cierto, el de abuso no era un delito controlado, manejado por ningún tipo de acusación, ni la fiscalía, ni las acusaciones, ni ustedes, ¿no?
Sí, bueno, el problema es que en jurisdicción penal el juzgador no está necesariamente obligado a respetar la calificación que hacen las partes, ¿no? Uh-huh. Entonces no es lo más habitual, pero puede ocurrir, y es lo que ha ocurrido en este caso, evidentemente. Uh-huh. No recuerdo cuál era la otra pregunta.
La otra cuestión es, ¿puede estar basada esta sentencia en que el tribunal considere que su defendida en determinados momentos no manifestó claramente la oposición a mantener relaciones con estos individuos?
No, la sentencia lo que dice es que no ha quedado acreditado que ha habido violencia ni intimidación. Y entonces por eso rebaja el tipo a abuso en lugar del delito de agresión que se venía solicitando por las acusaciones. A partir de ahí, pues hombre, vamos a ver, es un tema de prueba y de apreciación de la prueba, ¿no? Ellos lo han apreciado así, el tribunal lo ha apreciado así, y entonces, bueno, pues lo único que cabe es recurrir, nada más, ¿no? Si, como digo, nuestra cliente estuviese finalmente por la labor, ¿no?
Pero yo, una última reflexión. Si penetración con abuso no es necesariamente violación, y en este caso sostiene el tribunal que hubo consentimiento, o podría haber habido consentimiento, entonces ni siquiera sería abuso. Porque si hubo consentimiento...
Sí, realmente es una reflexión interesante, efectivamente. Lo que ocurre es que yo este punto en concreto no lo tengo tan claro como usted lo está afirmando, ¿eh? Lo tendré que mirar un poco más detenidamente, ¿no? Pero evidentemente, si hubo consentimiento, pues evidentemente no habría nada, ¿no?
Claro.
No habría habido motivo
claro,
para sancionar.
Usted sostiene, ¿no?, como abogado de su defendida, que no hubo consentimiento.
Evidentemente. Lo que ocurre, claro, si a partir de ahora para acreditar el consentimiento o no, el no consentimiento de la víctima de un delito, pues esta tiene que montar una resistencia numantina con riesgo de que, además de ser agredida sexualmente, pues sea violentada de una manera todavía más grave, por ejemplo, físicamente, incluso con peligro de su vida, pues yo creo que es rizar un poco el rizo, ¿no? Uh-huh. Tampoco es cuestión a partir de ahora de que cuando alguien quiera mantener relaciones sexuales, pues tenga que pedir, a obligar a la otra parte a que le firme el consentimiento, ¿no? Quiero decir que estamos sacando un poco el tema del contexto. Y a esto me refería yo antes, cuando le comentaba que, respetando la discrecionalidad, la ciencia o la manera de ver el tema que ha tenido el magistrado que ha emitido el voto particular, pues evidentemente yo sí que veo que de este voto particular que este magistrado tiene una mentalidad que puede ser peligrosa. Uh-huh. No entro en más detalles, pero yo creo que se me entiende.
Muy bien, don Carlos Bacaicoa, muchísimas gracias
a ustedes,
por atenderme. Es el abogado defensor de la joven madrileña.